Muy buenos días, mis amados hermanos. Abran sus Biblias. En la carta de los Efesios estaremos cubriendo el capítulo 6, versículo 9. Allá atrás hay algunas Biblias para los que no tienen. Pueden tener Biblias en la parte de atrás, unas Biblias blancas en la mesa de atrás. Estaremos cubriendo capítulo 6, versículo 9. Efesios 6, versículo 9, y he titulado el mensaje de hoy, El Jefe Cristiano. Henry Ford fue un empresario y una leyenda norteamericana que revolucionó la industria automotriz al principio del siglo XX. En 1903, cofundó la compañía Ford Models Company, en Detroit, Michigan. Y no cabe duda que Henry Ford cambió para siempre la vida de las familias norteamericanas a principios del siglo XX. A pesar de ser un innovador, creador y emprendedor muy reconocido, este empresario tiene una historia oscura que muy pocos conocen. Como empresario y jefe de su compañía, era sumamente odiado por sus empleados. ¿Por qué? Porque era un jefe sin consideración hacia sus empleados y un déspota hacia el trato de cada uno de ellos. Muy poco se habla en la historia de esta característica que tenía Henry Ford. En una ocasión, el equipo de diseños de la compañía de Henry Ford vino con un nuevo modelo de auto innovador y creativo, y cuando se lo presentan de sorpresa a Henry Ford, Henry Ford se enojó, se levantó y rompió el modelo con sus propias manos, al frente de todo este equipo de trabajo creativo. Ellos habían construido un modelo innovador de un vehículo para reemplazar el modelo T, que ya tenía 20 años en el mercado, pero la competencia se estaba poniendo tan fuerte y diseñando nuevos autos, que era momento, había tiempo que cambiar la empresa. Pero él no quería cambiar. Tanto fue su empeño por el viejo modelo que la competencia sacó muchos nuevos modelos. Y la compañía Ford, para 1931, bajó sus ventas a un 31% en aquel entonces. No solo eso. Henry Ford despedía a sus empleados injustamente. Todo empleado o ejecutivo que no se alineara con el plan de Henry Ford iba para afuera. Peor aún, Ford creó un departamento sociológico dentro de la compañía para chequear las actividades dentro de la compañía, y no solo eso, para espiar la vida personal de cada empleado en su vida personal, privada. Algo que sería en contra de la ley hoy día. No solo eso, siempre que salía un buen ejecutivo, emprendedor, dentro de la compañía, él le hacía la vida imposible a ese ejecutivo para que él renunciara y se fuera a otro sitio, incluyendo su propio hijo de Henry Ford. En resumen, Henry Ford era un jefe malvado, controlador, egoísta, parcial y sobre todo un jefe injusto. Y creo que aquí muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de tener un jefe injusto, parcial, egoísta, al menos en algunos de nuestros trabajos. ¿Qué dice Dios cómo ha de ser el jefe, o el patrón, o el empresario, o el supervisor? Bueno, de eso habla específicamente Efesios capítulo 6, versículo 9. Por favor, lean conmigo. Efesios 6, versículo 9. Y dice, y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Les recordamos a todos y a aquellos que no han estado con nosotros que este pasaje, Efesios 6, versículo 9, se encuentra dentro de un contexto. Siempre hemos de estudiar cada pasaje de la Biblia dentro del contexto literario de las Escrituras para poderlo entenderlo correctamente. Y este pasaje se encuentra en un tema que viene hablando Pablo ya desde el capítulo 5, versículo 21. ¿Cuál es el tema? De la sumisión. De la sumisión. ¿Qué significa sumisión? Es ponerse debajo de la autoridad voluntariamente. Ponerse debajo de la autoridad voluntariamente. Y vean que Pablo lo comenzó en el capítulo 5, versículo 21, dándole, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Hermanos, la vida cristiana, el discípulo de Cristo, es una vida de sumisión los unos a los otros. Yo sé que esta palabra va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, porque choca, ¿con qué? Con nuestra soberbia, nuestro orgullo, porque todo esto, todo lo opuesto a la sumisión, es humildad. Pero Pablo va por ahí. Ahora, en la nueva vida en Cristo, se vive una esfera totalmente diferente a lo que era antes. Una esfera que es caracterizada por ¿cuál? Por el amor y la humildad. La humildad. No hay peor antítesis de un cristiano orgulloso. Porque el cristiano ha de ser humilde, manso. Y es exactamente esa virtud, esa actitud que lleva el peso, en un análisis semántico de esta palabra sumisión, humildad. Humildad. Pero ahora llega Cristo y cambia todo. ¿Verdad? Antes no éramos humildes. Antes de Cristo, ¿cómo éramos? Orgullosos, dígalo, orgullosos, soberbios. Pero ahora llega Cristo, somos bautizados por el Espíritu Santo, nacemos de nuevo, somos regenerados por el Espíritu Santo. Dios quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne receptivo a su palabra. Tenemos nuevos oídos, nuevos ojos y entendemos lo que Dios nos quiere hablar. Y ahora, con esta nueva naturaleza, el cristiano, según va conociendo la palabra, según va estudiando la palabra para obedecerla, para aplicarla, vamos creciendo más de gloria en gloria a la imagen de Jesucristo. Cada día somos más parecidos ¿a quién? A Jesús. Ese debe ser el orden en nuestra santificación progresiva. Y ahora, cuando esto sucede en nuestra vida, cuando habitamos en la palabra de Cristo, vamos a estar controlados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Efesios 5, versículo 18, sed lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu es estar bajo el control de Dios. Y lo vimos en las relaciones familiares. Lo vimos en la esposa. Una esposa controlada por el Espíritu Santo es aquella que voluntariamente se somete al liderazgo de su esposo en el hogar. Capítulo 5, versículos 22 al 24. Lo vimos en el esposo también. Aquel esposo que se somete a Cristo para llevar a cabo su liderazgo espiritual va a ser un hombre que está controlado por Dios y va a vivir exclusivamente con un amor sacrificial a su esposa, la va a llevar al sitio idóneo porque cuida por su salud espiritual y le va a proveer y la va a cuidar. Luego lo vimos en los hijos se someten a los padres, capítulo 6, versículo 1 al 3. Y luego lo vimos en los padres, en el capítulo 6, versículo 4, donde los padres se someten primeramente a Cristo para criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Y luego Pablo cambia de hogar a la esfera laboral, donde allá en el capítulo 6, versículo 5 al 8, también dice que los empleados se someten a sus jefes en el área del trabajo. No hay nada mejor que tener empleados cristianos. ¿Por qué? Porque ellos se someten, obedecen, son humildes, mansos, son productivos, trabajan duro. ¿Por qué? Porque ellos saben que lo hacen ¿para quién? Para Cristo. El empleado cristiano trabaja para Cristo. Y ahora, Pablo llega al final de esta unidad, donde le va a poner un lazo al regalo final, y va a terminar dando unas instrucciones al jefe de la empresa, a los empresarios, a los dueños, a los supervisores. Ellos también han de someterse al Señor para llevar a cabo sus responsabilidades empresariales en el área del trabajo. Como ustedes pueden ver, nadie se escapa de la sumisión de Dios. Todos estaremos sometidos de una forma u otra al plan de Dios. Y Dios hace esto con su propósito para mantener un orden en toda esfera. Y los jefes no se escapan. Y vamos a ver en esta mañana, hermanos, dos marcas esenciales que distingue al jefe cristiano. Dos marcas esenciales que distingue al jefe cristiano. Y la primera la podemos ver en la primera parte, el versículo 9. ¿Cuál es esa? Número uno, la actitud del jefe cristiano. La actitud del jefe cristiano, versículo 6. Y ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas. Veamos aquí la actitud del cristiano. Se dice con mucha frecuencia que con la actitud que lideras tu compañía, determinarás la altitud del éxito de tu empresa. Y para Dios, lo más importante para un jefe, patrón o supervisor de una empresa es que tenga una actitud correcta de la que Dios desea. Porque seas dueño de tu empresa, o tengas gente bajo tu supervisión, o sea patrón de muchos empleados o de pocos, o seas el único, no quiere decir que vas a hacer o liderar como te parece. No si eres cristiano. Como vemos, no puedes vivir dos tipos de vida. Una en el trabajo, diferente a la de tu vida cristiana el domingo. No te puedes comportar el domingo de una forma piadosa y de lunes a sábado comportarte de otra manera diferente. No el jefe cristiano. Como cristianos, no podemos tratar a nuestros empleados injustamente como lo hacíamos antes cuando estábamos sin Cristo. Como jefes cristianos, no podemos, hermanos, estar gritándole a nuestros empleados. No podemos estar gritándole a nuestros empleados. O tratarlos como si fuesen ellos esclavos del primer siglo. Eso se acabó, hermanos, hace tiempo, 2000 años atrás. Pablo dice, no, no. Ahora como jefes en Cristo, tratamos a nuestros empleados de otra forma. ¿Cómo lo tratamos? Los tratamos tal como Dios quiere y Dios desea que los tratemos. Si usted es un empresario, si usted es un jefe, si usted es un supervisor o está a cargo de una persona o más de una en su trabajo, este mensaje es para usted. Si usted está a cargo de un pequeño grupo en particular, este mensaje es para usted. Y si usted tiene un dueño de un negocio y usted es el único empleado, este mensaje también es para usted. Aquí nadie se nos va a escapar hoy. Todo el mundo vamos a escuchar. Así que la primera marca esencial que caracteriza a un jefe cristiano es ¿cuál? Es una actitud correcta. Veamos ahí en el versículo 9. Dice, y ustedes amos, una pausa ahí. Y ustedes amos. En el griego, esa palabra es kurios, que puede significar un esclavo, puede significar señor de un esclavo, pero también en otro contexto puede significar amo con letra mayúscula o puede significar señor con letra mayúscula, especialmente en el Nuevo Testamento, haciendo referencia de quién, de nuestro Señor, amo Jesucristo. Y justamente aquí en este pasaje, en la primera parte, vamos a ver ese amo Señor con letra minúscula, pero luego en la segunda parte veremos ese amo Señor con la letra mayúscula, refiriéndose a Jesucristo. Entonces, ¿qué era un amo de esclavos en el primer siglo? Un amo de esclavos en el primer siglo era aquel que era la cabeza del hogar. Como les dije anteriormente, existía el rol de 50 millones de esclavos en la cultura grecorromana. Usualmente, todos los que trabajaban en la parte de talleres, agricultura, construcción, eran los esclavos. Muchos de estos esclavos eran separados de sus familias, secuestrados y vendidos a estos amos. Entonces, los esclavos eran mayormente la parte trabajadora de esa cultura. Y los esclavos en el primer siglo vivían con las familias, no dentro del mismo hogar, pero por lo menos dentro de la propiedad del amo. Y ellos compartían con la familia. La mayoría de estos amos, en su gran mayoría, eran amos bien perversos, malos, eran muy pocos los buenos. Pero el amo era literalmente el dueño de estos esclavos. Como le dije, había unos buenos y otros malos. Ellos castigaban, abusaban, violaban a las esposas de los esclavos, violaban a las hijas de los esclavos. Y a veces el amo podía asesinar al esclavo si él le parecía. Dentro de la ley romana no tenía ningún problema. En otras palabras, estos esclavos eran objetos tratados peor que hasta animales. Pero esa era la realidad en el primer siglo. Ahora, ¿quiénes son ahora los amos en nuestra audiencia contemporánea? ¿Quiénes son? Bueno, ellos son los jefes. Los patrones, el empresario, los dueños de empresa, los supervisores. Y nuevamente, como dije la semana pasada, este pasaje no tiene que ver nada con la esclavitud o apoyar la esclavitud, como muchos hicieron aquí en el sur de los Estados Unidos en el siglo XVIII y siglo XIX. Este pasaje tiene que ver exclusivamente con las relaciones entre los empleados y los supervisores, los jefes dentro de la organización, dentro del área de trabajo. Y la semana pasada hablamos de los esclavos, que eran los empleados de la empresa. Hoy hablaremos de los jefes, de los empleados. ¿Y qué quiere Dios que los jefes o patrones hagan? Versículo 9 continúa. Y ustedes, amos, jefes, hagan lo mismo con sus siervos, empleados. Ahora, la pregunta que nos hacemos, ¿cuál es? ¿Qué es lo mismo que está hablando Pablo aquí? Esto nos va a llevar a los versículos anteriores que estudiamos la semana pasada. ¿Qué es lo mismo? Dios quiere que los jefes traten a sus empleados como con una actitud reverente. Con una actitud reverente. En primer lugar, Dios quiere que los jefes traten a sus empleados como, final del versículo 5, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Qué quiere decir esto en forma general? Conocer y obedecer la palabra de Dios en tu vida. En forma general, conocer y aplicar la palabra de Dios en tu vida. pero en forma particular con nuestro contexto inmediato, ¿cómo? Número 5, versículo 5, con la sinceridad de tu corazón. Con la sinceridad de tu corazón, de su corazón. Si para los empleados es trabajar duro con integridad, entonces para el jefe es tratar a sus empleados, liderarlos y darle un trato con integridad. Si eres jefe y quedaste en un acuerdo de pagarle a tu empleado cierta cantidad de dinero y la fecha indicada, págale la cantidad que le prometiste en la fecha indicada. Que tu sí sea un sí. Usted no va a ir ese día. No se puede hacer el cheque. No quedamos en eso. Debemos tratarlo con integridad. Si le prometiste ciertos beneficios, cúmplelos. Cumple tu promesa. Y pagarle los beneficios que le prometiste que le ibas a pagar. Si el empleado hace un trabajo bueno, reconócelo. Y recompénsalo. Si necesita ayuda, algo, ese empleado que no puede hacer por sí solo, ayúdalo. Enséñale, instrúyele, guíalo. Y si no hace el trabajo tal como se instruyó, no le grites o le regañes en público. Trátalo con respeto y en voz calma lo llevas privadamente y le explica cómo hacerse el trabajo y si puedes hacer un ejemplo para él para que lo pueda ver, ayúdalo de esa forma. Y le explica nuevamente las instrucciones sin quejarte. Esto es un jefe con integridad. En segundo lugar, vimos los jefes deben de hacerlo con diligencia correcta. Vean el versículo 6. No para ser vistos como para los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. El jefe no busca mostrar su autoridad públicamente para satisfacer y alimentar su ego, sino que hace lo correcto para agradar no a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Ahí debe estar el corazón del jefe, no en su ego, sino agradar a Dios. El jefe cristiano vela que sus empleados tengan las mejores condiciones para trabajar. Tengan las mejores condiciones para trabajar. Vela por su salud, por su bienestar físico dentro de su trabajo. Le paga bien, generosamente, para que esté contento. En el tiempo que he tenido acá trabajando con muchos empleados, especialmente en la comunidad hispana, en tantos accidentes que he visto en los trabajos, los jefes, los patrones, tratan a muchos de los hispanos peor que un animal. No quieren hacerse responsables del accidente que incurrió en el trabajo de ese patrón. Algo injustamente, porque si tiene un problema de salud, no tiene que ver nada. Tiene que ayudarlo inmediatamente. Y veo que los tratan de una forma injusta. Entonces, en tercer lugar, porque sabe que al final es Dios quien lo va a recompensar por ser un buen líder y jefe con sus empleados. Vean el versículo 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. O sea que el jefe cristiano tiene la actitud correcta hacia sus empleados porque sabe que al final tendrá que rendir cuentas en el tribunal de Cristo. ¿A quién? Al jefe mayor. A Jesucristo. Un día, el jefe estará uno a uno con el Señor Jesucristo para rendirles cuentas de su fidelidad y su liderazgo en su compañía, si trató correctamente a los empleados de la empresa de la manera que le agrada a Dios. Y esa es la motivación final del jefe, la recompensa final de Cristo. ¿Vieron? Que la relación de un jefe cristiano con sus empleados debería ser la misma motivación y meta que la relación de un trabajador cristiano con su jefe, de acuerdo a este pasaje. ¿Cuál es ese? El deseo de obedecer y agradar a Cristo. Un jefe debe usar su autoridad como al Señor, así como los empleados deben someterse a la autoridad como al Señor. ¿Vieron? Esto es una expresión de sumisión ¿cómo? Mutua. Mutua. Y de obediencia mutua al mandato que vemos en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y cuando tenemos como motivación a Cristo, nuestro amor por Cristo se reflejará en obediencia a Cristo. ¿Sabes qué? No tendremos problemas con someternos a las autoridades establecidas, sean cuales sean. Y menos en el trabajo. Un empleado lleno del Espíritu se someterá sin problema a su jefe en el trabajo y hará todo lo que el jefe le pida que haga. No perfectamente, porque no, ninguno de nosotros lo podemos hacer perfectamente, pero en esa dirección de obediencia continua. Y un jefe lleno del Espíritu tratará a sus empleados con sinceridad de corazón, con diligencia cuidadosa y con una motivación correcta, concentrada en la recompensa del Señor Jesucristo que va a tener para ellos. ¿Y saben qué? Esto era un pensamiento muy radical en el primer siglo. Tal vez para nosotros no nos hace tanta cuestión el día, pero en el primer siglo este era un pensamiento, una idea revolucionaria, radical. ¿Por qué? Porque en el primer siglo los esclavos, en su gran mayoría, se veían como enemigos de los amos. Era una relación hostil entre ambas partes, en la mayoría de sus partes. Entre amos y esclavos había una relación muy difícil, de castigos intensos. Los amos le daban palizas inmerecidas, abusadoras, latigazos por todo el cuerpo, acosos sexuales, separaban a las familias y muchas otras cosas más. Pero ¿qué sucedió? Que muchos de estos jefes paganos escucharon el Evangelio de Jesucristo y se convirtieron. Llega Cristo a sus vidas y se convirtieron en nuevos discípulos de Jesús. Y el trato que le daban a sus esclavos tenía que desaparecer. Porque ahora en el nuevo hombre, en Cristo, ya no podían seguir con su vieja conducta hacia los esclavos. Ahora en la nueva vida en Cristo, hay una nueva vida y también hay un nuevo trato hacia los empleados. Dios ahora nos dice, traten a sus empleados con integridad, con justicia, con rectitud, con amor, con humildad, con diligencia y con la motivación correcta. Ahora el jefe trata a sus trabajadores con toda dignidad, con todo respeto reverente, como si fuese a Cristo mismo. Y observen cómo Pablo es claro con esto y vean cómo lo dice al final del versículo 9. ¿Dejen qué? Y dejen las amenazas. Posiblemente había algunos miembros de la iglesia, jefes, que continuaban amenazando a los esclavos que también son ahora hermanos en Cristo, dentro de la iglesia, y están amenazando. Pablo dice, dejen de amenazar. Ahora en Cristo no amenacen a sus empleados como antes hacían. Y aunque por ley, la ley romana, podían amenazar, podían hasta matarlo y no tenían ningún problema, Pablo le dice, no. Ahora en la nueva vida en Cristo, ahora en la nueva vida espiritual en Cristo, esa conducta no puede seguir. Era común en la cultura grecorromana, pero no ahora en la iglesia de Cristo. Somos nueva criatura y hay unas nuevas conductas y una nueva ética laboral que seguir, la de Dios. Traten a sus empleados con integridad, diligencia y temor en el Señor. La pregunta que nos hacemos, pero hermano Andrés, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la Biblia tiene muchas instrucciones, como Pablo nos dice en 1 Timoteo 5, 1 al 2, donde allí te dice, no reprendas con dureza al anciano, sino más bien exhórtalo como a padre, a los más jóvenes como a los hermanos, a las ancianas como a madres y a las más jóvenes como hermanas con toda pureza. Y aunque estas instrucciones que está hablando Pablo aquí en Timoteo va dirigida exclusivamente para los líderes de la iglesia, ancianos y pastores, estos principios también se pueden aplicar a los líderes de las empresas, a los empresarios, jefes también, y también a los empleados. El jefe ha de tratar a sus empleados como si fuera ¿quién? Como si fuese familia de ellos. ¿Cómo usted trata a su papá, a su mamá? Con respeto, con amor. ¿Cómo usted trata a su hermano, a su hermana? Con amor, con respeto. De esa misma manera, el jefe cristiano ha de tratar a los empleados en la empresa. No importa cuántas personas estén bajo su supervisión, usted ha de tratarle. Piense en un ser querido, como un hermano, una hermana, su esposa, como un padre, como su abuelita, abuelito. Los tratamos con amor y respeto a ellos, sin gritarle y siempre hablándole con las palabras buenas, como nos instruye Pablo en la misma carta de los Efesios, en Efesios 4:29, donde dice, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Usted no le grita a su empleado y le dice lo mal que lo hizo en público. No haga eso. Usted no lo regaña frente a su compañero de trabajo, sino que usted utiliza las palabras correctas en privado y usted lo instruye, lo corrige como si fuese su padre, su madre, su hermano, su hermana, como un ser querido. Así que una primera marca esencial de un jefe cristiano, ¿cuál es? Es una actitud correcta, una actitud reverente, que le agrade a Dios. Así que mañana, cuando usted vaya a trabajar, si usted es supervisor, jefe o empresario, está a cargo de personas, usted tiene algo que hacer. Yo quiero que usted trate a cada empleado de una manera reverente, con la actitud correcta. No le grite, no lo regañe en público, sino hágalo con sinceridad de corazón, como si fuese para el Señor Jesucristo. Ahora, no solo eso, veamos una segunda marca esencial de un jefe cristiano, y la vemos en la segunda parte, el versículo 9, número 2, la sumisión del jefe cristiano. La sumisión del jefe cristiano. Segunda parte del versículo 9. Sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. No solo vemos una actitud correcta, sino que también ahora también vemos una sumisión correcta. Vean ahora que tanto como el empleado y el jefe, a ambos ahora tienen un solo jefe, J mayúscula, quien es el Señor Jesucristo. La palabra Kurios, que vimos en la primera parte, pero con letra minúscula, ahora la encontramos nuevamente con letra mayúscula. ¿Refiriéndose a quién? Al amo, al Señor, a nuestro jefe, Jesucristo. Al nuestro Señor y amado Jesucristo, aquel que murió, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y anduvo por 40 días con sus discípulos, y ascendió al cielo, y ahora se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Nuestro jefe celestial. Ahora en Cristo, que está en los cielos, es el jefe mayor de los jefes terrenales. Y así como el empleado se somete a su jefe terrenal, el jefe terrenal ha de someterse a su jefe celestial. Tienes que rendirle cuenta. Te va a llamar a la oficina y hay que rendir cuenta de tu trato que tengas hacia los empleados. De la misma manera que el empleado tiene que rendir cuentas a su jefe terrenal, el jefe terrenal tendrá que rendir cuentas a su jefe celestial. Hermanos, la meta final de un empresario no es construir un imperio de riquezas, como muchos creen. Sí, eso es lo que vemos allá afuera, ¿no? Eso es lo que piensa el mundo. Un imperio de riquezas. Esa no es la meta final del empresario, de acuerdo a Dios. Sino que la meta final de cada empresario o jefe es agradar a Cristo por medio de su empresa. Es glorificar a Dios por medio de su empresa. Que cuando un empresario o un jefe lidere la empresa con integridad, con rectitud, con la verdad transparente, con un trato extraordinario, tanto para los empleados como para los clientes, que la gente allá afuera salga y diga, aquí hay algo diferente. Esto es una empresa diferente. Hay un ambiente que yo no lo veo en ningún otro sitio. ¿Qué será? Hay algo diferente en este negocio que es liderado por estos llamados cristianos. No solo eso. De la misma manera que Dios es imparcial con todo el mundo, el jefe debe de serlo con sus empleados. ¿Qué significa esto? Que el jefe no debe de tener ningún tipo de favoritismo con uno de los empleados, sino que ha de tratarlos a todos como por igual. Por igual. Dios no tiene favoritismo con nadie. Dios nos trata a todos por igual. Dios no mira tu color, de dónde vienes, si eres americano, hispano, chino, si eres blanco, negro, violeta. Dios nos trata a todos por igual. Es imparcial. De la misma manera, los jefes en la empresa deben de serlo con su equipo de trabajo. Todos son iguales ante Dios en el área del trabajo. No importa si eres el que recoge la basura, el conserje, o eres el alto ejecutivo de ventas de la empresa, para Dios son iguales. Y el jefe cristiano debe conocer esto y debe tratarlos a todos tal como Dios nos trata a cada uno de nosotros. Así como Dios los trata, los jefes han de tratar a sus empleados. Y escuchen cómo lo dice Pablo en el mismo contexto de jefes y empleados en Colosenses 3:25. Dice Pablo, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Finalmente, Dios es el que juzgará correctamente y sin acepción de personas. Ahora, ¿cómo es que un jefe podrá servir imparcialmente a sus empleados dentro de la empresa? ¿O cómo ha de hacerlo ante aquellos que están bajo su cargo? En primer lugar, el jefe cristiano debe trabajar primero en su santidad personal. Debe trabajar primero en su santidad personal. Debe, el jefe cristiano debe desear esa piedad y perseguirla. Tal como nos dice 2 Pedro 3:18, creciendo en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cómo hace el jefe esto? A través del estudio profundo, de la aplicación de la palabra de Dios en su vida. Debe aplicar esto primero en su vida, una vida piadosa, y que sea un ejemplo hacia todos los empleados. Que los empleados puedan ver y decir, se parece a Cristo, es humilde, es veraz, me dice la verdad, pero con gracia. ¿Quién no quisiera tener un supervisor, un jefe como Jesucristo? A todos nos encantaría trabajar con un tipo de liderazgo como el de Jesús. En segundo lugar, un jefe cristiano ha de congregarse todos los domingos en la iglesia para que, para así ministrar los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. El jefe de cristiano ha de comenzar sirviéndole a sus hermanos en el cuerpo de Cristo, sirviendo sus necesidades, sea cuales sea. Ha de ser generoso en sus ofrendas al cuerpo de Cristo. Y ha de crecer juntos con la iglesia de Cristo, a la imagen de Cristo. En tercer lugar, el jefe cristiano ha de implementar todas esas verdades bíblicas que se aplican en el área al trabajo. Hermanos, la Biblia es un manual de trabajo. Es una guía perfecta con la ética laboral más alta que puedes encontrar. Aquellos que me conocen muy bien y de cerca saben que soy un lector ávido y me gusta leer todo. Leo hasta los comerciales. Y lo que he visto en muchas de mis lecturas de libros seculares, que todos estos principios que se hablan en el mundo de los negocios, en las finanzas, en las relaciones laborales, son principios bíblicos. No le dan el crédito. Para eso voy al libro original. La Biblia es un manual de instrucción, tanto para el empleado como para el jefe. Y es una instrucción perfecta, veraz, que viene de la sabiduría de lo alto. Hermanos, debemos conocerla y aplicarla todo en nuestras vidas. Entonces, cuando los jefes implementan estos principios bíblicos en sus empresas, las relaciones laborales, ¿qué pasa? Mejoran. Y también la productividad empresarial aumenta. En cuarto lugar, el jefe cristiano ha de velar por los derechos laborales de los empleados acatando las leyes aprobadas por el gobierno. Han de cumplir con esos derechos, velar sus derechos por ellos. Me sorprenden tanto en la comunidad hispana, donde muchos jefes cristianos y no cristianos tienen empleados trabajando sin tener un seguro de workers' comp por si tienes empleado un accidente en el trabajo. Ni que fuese un perro. Hasta los perros y gatos tienen seguro. No, es una injusticia. Hemos de velar por la seguridad de todos los empleados, sin importar quién sea, para la gloria de Dios. Debemos velar por los derechos de nuestros empleados, acatando las leyes. Paga lo que tienes que pagar. No pagues lo mínimo. Reténle lo que tienes que retenerle por ley. Hay que, todo lo que tenga, los beneficios que tenga, tienes que dárselo. Y reportar toda actividad del trabajo ante las leyes. De esa manera velamos justamente por los derechos de cada uno de ellos. Los tratamos cada uno de ellos como lo que son. Criaturas hechos a la imagen de Dios. Y los tratamos con reverencia y con respeto. En el área del trabajo. Sencillamente el jefe cristiano vela que todos los derechos del empleado sean respetados. Y hay muchos jefes, como le dije anteriormente, que lo único que le interesa es hacer dinero, 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 dinero. Acumular riquezas, riquezas. Y no le importa nada sobre las condiciones del empleado. El jefe cristiano ha de ser todo lo contrario. En quinto lugar, el jefe cristiano debe imitar a Cristo. Debe imitar a Cristo, a su jefe celestial. Vean, sean imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. 1 Corintios 11:1. Cuando un jefe imita el liderazgo de Cristo en la empresa, todos los empleados en la empresa trabajarán con gusto, porque va a ser una empresa donde se conoce, se practica lo que es la justicia, integridad, imparcialidad, se habla la verdad y se recompensa lo bueno. Es el liderazgo de Cristo. Y así debe ser el jefe cristiano. Imitar a Cristo en la esfera laboral. Con esto termino. Uno de los restaurantes de comida más famosos en los Estados Unidos lo es Chick-fil-A. Y algo por la cual Chick-fil-A se caracteriza es por las buenas condiciones y beneficios que la empresa le otorga a sus empleados. Su fundador lo fue Stuart Cathy, un empresario que solamente tiene la intención de hacer un buen sándwich de pollo y dar un buen servicio a sus clientes. Él nunca pensó lo que iba a llegar. Stuart Cathy es el clásico ejemplo de un jefe cristiano. Siempre veló por el bienestar de sus empleados, al punto que nunca abrió los restaurantes los domingos para que los empleados descansaran, pasaran tiempo con sus familias y aquellos que fueran de la fe visitaran su iglesia los domingos. En el 2019, Chick-fil-A fue el restaurante que más ventas generó, siendo superado solamente por McDonald's. Stuart Cathy jamás pensó que se iba a convertir en uno de los billonarios más reconocidos en los Estados Unidos. Él nunca pensó eso. ¿De dónde ustedes creen que Stuart Cathy sacó todos los principios que utilizó? Hoy día se utilizan en la empresa Chick-fil-A. ¿De dónde ustedes creen que lo sacó? De la palabra de Dios. No solo fue un empresario y jefe cristiano, sino que también fue maestro de una escuela dominical por 50 años consecutivos en su iglesia local. Stuart Cathy dijo públicamente y plenamente que la Biblia era su guía para esta vida. Hace 10 años murió pero su legacía continúa. Un buen sándwich de pollo, con un buen trato a sus empleados y unas buenas, excelentes condiciones para los que trabajan allí. En las oficinas centrales, en Atlanta, tienen en el área de la cocina varios chefs, donde pueden cocinar cualquier plato que cualquier ejecutivo quiera, pero también todos los empleados que trabajan en ese headquarters, ya sea conserje, limpieza, tienen el mismo derecho de pedir cualquier plato que quiera en la cocina, y se lo hacen. Tratan a todos por igual. No solo los altos ejecutivos, sino a todos los trabajadores de cualquier área. El año pasado, Chick-fil-A generó casi 22 billones en venta, sin abrir los domingos. Cuando el jefe cristiano obedece a Dios, este será bendecido en gran manera con todas las bendiciones espirituales celestiales en Cristo Jesús. Algunos de ellos, y según la gracia común de Dios y según el decreto divino de Dios, serán bendecidos materialmente, no todos. Pero sí todos serán bendecidos espiritualmente cuando acata la ley de Dios. Un jefe lleno del Espíritu glorifica a Dios en todo lo que se propone y es un gran testimonio del Evangelio de Jesucristo en su empresa, con sus clientes, pero sobre todo con sus empleados. Siendo un gran servidor, pero sobre todo un ejemplo de carácter piadoso para su organización y equipo de trabajo. Cuando lo hacen con la actitud correcta y con la sumisión humilde, ellos se convierten en grandes líderes que glorificarán a Dios en todo lo que hagan. Muchos de ellos serán recompensados aquí en la tierra, según la gracia común y el decreto de Dios, pero nuevamente todos serán recompensados en el tribunal de Cristo, por el mismo Señor Jesucristo, donde escucharán de sus labios de nuestro Señor Jesucristo: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en la mesa de tu Señor. El jefe celestial te recompensará por tu fidelidad de la manera que trataste a tus empleados en tu empresa, para la gloria de Dios. Oremos.